Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los martes de 23 a 24 horas por Ecomedios. Ecomedios.com. El tornillo de Arquímedes. Un programa de divulgación científica. Conducción: Oscar Rizzo y Fernando Fuentes. Producción: Fernando Fuentes.
Bueno, bienvenidos a una nueva edición del Tornillo de Arquímedes. Como siempre, yo, Oscar Rizzo, y Fernando Fuentes. ¿Cómo andas, Fernando?
¿Cómo estás, Oscar? Muy bien.
Bueno, hoy tenemos también una serie de temas sumamente interesantes, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Un tema de actualidad, ¿no? Que se ha revitalizado, digamos, en el 2020, pero ya es un tópico, un concepto que tiene sus años, ¿no? Se trata del concepto Una Salud, este concepto que plantea que digamos, es imposible disociar la salud humana, la salud ambiental y la salud animal, ¿eh? Es todo un conjunto, digamos, de indisociable. Y bueno, es un tema que claramente ha tenido mucha difusión en el 2020 de la mano de esta pandemia que nos toca vivir todavía. Y para ello, bueno, hemos convocado a Virginia Rago. Virginia es veterinaria, es especialista en conservación de la biodiversidad, es profesora adjunta del INIBIOMA, el Instituto de Investigación en Biodiversidad y Medio Ambiente. Esto depende del CONICET y la Universidad Nacional del Comahue, en el sur de nuestro país. También Virginia trabajó muchos años en Wildlife Conservation Society, una ONG con base en Estados Unidos. Y con ella, bueno, como comenté, el tópico es Una Salud.
Después, para nuestra sesión Curioso Motor, tenemos un artículo recientemente publicado sobre cierto grupo muy pequeño de personas que de alguna manera son resistentes al VIH. Uh-huh. Son los llamados controladores de élite, ¿no? Y que permiten, digamos, se infectan con el virus, pero de alguna manera no hacen la enfermedad. Vamos a charlar un poco sobre qué mecanismos están involucrados en esto.
Exactamente, va a ser un nuevo trabajo publicado recientemente en Nature, en una proporción muy pequeña, ¿no? 0,5% de los pacientes que sufren infección por VIH. El resto se controla, por suerte, muy bien con antirretrovirales, algo que ha cambiado un poco el curso de esa enfermedad. Y bueno, luego vamos a tener nuestra sección Vencedores Vencidos, sección de controversias, de historia de la ciencia. Y hoy, Oscar, venimos con una pelea, una disputa generada alrededor de un elemento químico, el paladio, el elemento número 46 en la tabla periódica de los elementos. Así que, bueno, vamos a charlar un poco acerca de esa rivalidad que se da entre dos químicos del Reino Unido allá en el tiempo.
Bien, bien. Y finalmente, como siempre, vamos a terminar con un comentario pandémico asociado, bueno, con el tema de que es, en este momento es un poco el centro de lo que sucede con la pandemia en el mundo, que es el tema de las vacunas, ¿verdad? Así que vamos a volver a este tema que ya venimos tratando en las últimas sesiones, pero que siempre deja un margen para nuevas cosas que comentar.
Perfecto. Bueno, estamos todos los martes a las 23 horas haciendo este envío del tornillo de Arquímedes, Ciencia por Radio, escúchenos en vivo. Pueden también seguirnos vía dos plataformas, que son iVoox y RadioCat. Esto pueden hacerlo a demanda, escucharnos cuando quieran y como quieran. Estamos en las redes sociales, síganos también por esa vía. En Twitter, @tornilloarqui es nuestra cuenta. Estamos en Facebook y también estamos dando vueltas por Instagram. Así que bueno, dicho esto, vamos con algo de música y ya venimos con Virginia Rago.
Soy el capricho del viento y una mañana gris, la luz despierta mis ojos. De a poco siento las piernas, pude dejar de huir, ya tuve muchos intentos. La lluvia lava el paisaje de mugre y adoquín, forma un cristal de cemento. Fuimos siempre sinceros, vimos vida nunca hace planes los días de sol. Si el agua inunda cada espacio reseco, yo sé que nunca volverá tu sensación al cuerpo. Y aunque algo nuevo crecerá, nada empieza de nuevo. Será la vida que se va, lo poco a mi nombre. El amor se abre entre amores, se adapta tanto a mí.
Bueno, listos ya para comenzar este envío del tornillo de Arquímedes, y la tenemos en línea a Virginia Rago. Virginia es veterinaria, es especialista en conservación de la biodiversidad, es profesional adjunta del INIBIOMA, el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente. Esto depende del CONICET y de la Universidad Nacional de Comahue. Trabajó varios años en una ONG muy conocida, que es la Wildlife Conservation Society, una con sede central en los Estados Unidos. Bueno, Virginia vive ahora en Junín de los Andes, lindo lugar por cierto, y con ella la hemos convocado para charlar un tema que nos parece muy interesante, que tiene que ver con un concepto, con una perspectiva que no es nueva, que ya tiene ciertos años, que se denomina la perspectiva Una Salud. Esta perspectiva, este concepto busca unir o explicitar lo indisociable que es la salud humana, la salud animal y la salud del ambiente. Y bueno, como todos ustedes saben, con este 2020 que hemos tenido, con el nuevo coronavirus, ha quedado más que claro ese concepto. Pero bueno, queríamos charlar un poco con ella, que se dedica específicamente a este tema. Hola Virginia, ¿cómo estás? Estoy con Oscar Rizzo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Espero poder ser clara en el mensaje.
Bien, no, la primera pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la perspectiva o el concepto Una Salud? Sabemos que no es un concepto que nació en el 2020, tiene sus años, pero bueno, queríamos que nos cuentes un poco de qué se trata.
Sí, el concepto de Una Salud es verdad que no es nuevo, pero para algunas personas y para algunos sectores es nuevo por esta pandemia que estamos transitando. Pero el concepto de Una Salud, allá por el año 1964, un veterinario ya había escrito un libro en el cual unificaba las enfermedades de los animales y la salud humana, y él hablaba de una medicina. Ya el visionario intentaba unificar, porque se daba cuenta que era indisociable en muchas de las enfermedades, principalmente las zoonóticas. Posteriormente, muchos años más tarde, dos personas investigadoras y participantes de la organización que nombraste, WCS, como William Carey y Robert Cook, acuñaron el concepto de una salud, un mundo, una salud, era el concepto, un mundo, una salud. Eso fue cerca del 2008 o 2009. Muchas instituciones tomaron este concepto de un mundo, una salud, y empezaron a incorporarlo en sus oficinas, al punto que la organización tan conocida como el CDC establece una oficina de una salud en el año 2013. Todos esos años, tanto la OIE o la Organización Mundial de la Salud también tomaron este concepto para generar estudios y políticas para abordar las temáticas que tienen que ver con este concepto de una salud. Y el concepto tiene que ver con esto, lo que vos nombrabas al principio, que es indisociable el tema de la salud del ecosistema principalmente, y dentro de ese la salud humana y animal. Y el concepto lo que remarca y lo que dice es que las temáticas y las problemáticas no deben ser abordadas por una disciplina. Nunca pueden ser abordadas por una disciplina para poder llegar a decisiones claras y concretas para poder solucionar los problemas. Entonces, desde veterinarios, biólogos, epidemiólogos, la salud pública, políticos, salud de fauna silvestre, patólogos, todos deben estar involucrados en el estudio de las enfermedades emergentes, reemergentes, epidémicas o pandémicas para poder resolver, porque ya estamos viendo de que las situaciones que están ocurriendo desde hace muchos años y la que ocurrió ahora, todo tiene que ver con el impacto del hombre en ese equilibrio que está en la naturaleza, que nosotros por el impacto que hacemos por el uso de la tierra y la deforestación y todo lo que provoca el cambio climático, nosotros generamos y fomentamos ese contacto con ese desequilibrio que se genera en ese momento. Nosotros somos los que favorecemos a estas enfermedades emergentes y reemergentes.
Está claro, digamos, de que el problema es no considerar el problema en sí mismo como multifactorial, digamos, y que de alguna manera tiene que tener una aproximación multidisciplinaria también, es decir, que no es solamente un problema del médico, es un problema, digamos, del veterinario, del agrónomo, sino que tiene que ser considerado un problema global. Es muy delicado el equilibrio en la naturaleza, los ecosistemas se alteran muy fácilmente, digamos. Ahora, perder ese concepto es perder un poco la idea central de todo esto, que me parece a mí, no sé qué es lo que vos opinás, digamos, que lleva a que si uno toma solamente un aspecto, solamente tratar, por ejemplo, enfermedades en humanos, digamos, no considera el concepto global de toda esta situación. No sé cuál es tu opinión.
Claro. Exactamente, el tema es que hay que entender que cuando se altera el ecosistema es cuando surgen las enfermedades, y los ecosistemas se alteran por el distinto uso de la tierra, y en eso se involucran desde políticos, profesionales incluso, que toman decisiones que no son correctas. Todas las disciplinas deberían conocer, deberían hacer un análisis de riesgo del uso de ese recurso o el uso de esa tierra de esa manera, para saber si el riesgo es peor que hacer que la enfermedad, por decir de una manera. Es como que uno tiene que saber a qué riesgo se está sometiendo cuando hace uso de los recursos. O sea, los nuevos ambientes que se generan por el impacto generan nuevas enfermedades, porque hay nichos vacíos que lo ocupan otros animales, contactos que antes no existían o situaciones que no existían en el ambiente, que generan este desequilibrio y nos afecta a todos.
Virginia, uno de los grupos de enfermedades que pueden ser aplicados este concepto tiene que ver con la zoonosis. ¿Querés contarnos un poco de qué se tratan, digamos, las enfermedades zoonóticas, qué características tienen, cómo sería la definición de ese grupo de enfermedades?
Las zoonosis son definidas como las enfermedades que son transmisibles del animal al hombre. Después tenemos que tener en cuenta la antropozoonosis, que son las enfermedades que el hombre les pasa a los animales. Bien. Y muchas veces un mismo patógeno cumple las dos funciones. Claro. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que la sanidad animal y la sanidad ambiental en el concepto de los animales silvestres tiene que ser saludable. Los animales domésticos tienen que estar en adecuada sanidad para no afectar a los animales silvestres, porque esa interacción que existe, porque convivimos muchas veces en ambientes, cerca de ambientes silvestres, nuestros animales domésticos, en los cuales nosotros estamos en contacto con ellos, pueden pasarle enfermedades a los animales silvestres, y al revés. Claro. Entonces, si nosotros tenemos nuestras mascotas sanas, es menos riesgoso que podamos tener alguna enfermedad que provenga por esa vía. Nosotros localmente podemos tener algunos ejemplos, pero el tema de la zoonosis está muy conocido, y el impacto son los mercados respecto que ocurren en el sudeste asiático, donde las personas a mano desnuda manipulan animales silvestres que vienen de regiones diferentes, que son especies diferentes, que las ponen, las crían, las comercializan como mascotas, y todo ese contacto, esa cantidad de gente, esa densidad poblacional de gente y de animales silvestres, que los animales silvestres vienen con sus patógenos, con su virus, con sus bacterias, que en condiciones de equilibrio ellos sobreviven y la población sobrevive en un equilibrio diferente. Nosotros los exponemos a situaciones estresantes, incluso el estrés tiene mucho mucho impacto respecto de la inmunidad y a veces surgen enfermedades que en condiciones naturales de un animal no surgirían. Eso claro. Es bastante bien conocido.
Una de las cosas que uno ve con frecuencia es el uso de antibióticos, tanto en uso humano como en uso veterinario, digamos, y que eso de alguna manera en uso veterinario para mejorar las carnes, mejorar el rendimiento de estos animales y demás. Y eso conlleva también a una alteración muy significativa que es el aumento de la resistencia bacteriana. Y es un buen ejemplo de cómo la interacción, digamos, del uso de antibióticos en animales en exceso o el uso de antibióticos en humanos en exceso puede alterar este ecosistema y este equilibrio de bacterias y producir bacterias multiresistentes. Digamos, ¿hay alguna solución para eso?
Eso es muy importante porque el exceso del uso es el problema, no el uso en sí. Es como todo, es muy importante esa temática y yo creo que todavía no somos conscientes de la gravedad de lo que ocurre con el tema de la resistencia bacteriana. O sea, poner antibióticos a diestra y siniestra sin ningún tipo de control, muchas veces por las dudas, y no tener esos los cuidados respecto de cuándo tiene que ser sacrificado un animal para que ese antibiótico no quede en la carne, o los desechos mismos de los animales, las mismas fecas de los animales que por ahí no son tratadas como tienen que ser, que tienen restos de antibióticos. Eso es algo muy muy problemático y ahí están surgiendo algunos estudios localmente para estudiar esa problemática acá, pero ojalá me equivoque, pero creo que nos falta mucho para abordar esa temática localmente.
Bueno, hablamos un poquito de China. Yo quisiera traerte un poco para acá, para esta zona. Y bueno, preguntarte cuáles son las zoonosis que más te preocupan o que más han generado alarma o preocupación en, digamos, en nuestro país o en la región, ¿no? En América.
Mira, las zoonosis son varias. El tema de lidiatidosis es muy grave, está bastante desatendida, termina siendo desatendida, es una enfermedad que existe siempre. Y después, las zoonosis más simples que uno puede existir, como puede ser el toxoplasma, que lo transmiten los félidos, cuando un animal no está adecuadamente adecuadamente desparasitado y se encuentra en malas condiciones, la toxoplasma es una enfermedad muy importante y más cuando cuando la persona se encuentra inmunodeprimida. Después está la psittacosis, que también es una enfermedad que trae muchos problemas, y enfermedades simples como las deyecciones de los gatos y de los perros, el Toxocara canis y el Toxocara gatis, que produce alteraciones graves en los seres humanos.
Existe otra patología que es endémica, ¿no?, del sur y que tiene que ver con el hantavirus, ¿no? No sé si querés contarnos algo al respecto.
Bueno, el hantavirus, lo que puedo decir en este marco es que el hantavirus es una enfermedad endémica de varias zonas. Tenemos que entender que es endémica y que los cuidados respecto de esta enfermedad tienen que ser durante todo el año, todo el tiempo. Conocemos la enfermedad, sabemos cómo prevenirla y yo creo que tiene que haber un recordatorio y políticas más claras en los momentos importantes de las épocas del año donde ocurren para que la gente se cuide, porque la enfermedad existe. El colilargo es un animal silvestre que es parte de nuestro ecosistema y cumple su función en el ecosistema donde está. Estaba saliendo un poco del hantavirus, pero me resurgió el tema de siempre tener que querer encontrar un culpable. Un culpable para... Sí. En el caso del hantavirus, el culpable sería el colilargo. En el caso del virus que estamos dando vuelta ahora con el tema de la pandemia, el coronavirus, el SARS-CoV-2, sería el murciélago o el pangolín en este caso. Claro. En realidad no hay un culpable, hay una sucesión de hechos que deben ocurrirse para que una enfermedad sea emergente o reemergente y surja o ocurra. no es tan fácil que ocurran las pandemias. O sea, tiene que darse toda una sucesión de hechos para poder llegar a la situación en la que estamos ahora. Así que bueno, no, el tema del hantavirus, volviendo un poco con eso, es eso. No sé si tienen alguna pregunta en particular, pero lo que me parece que siempre hay que nombrar, que es una enfermedad endémica, que existe en los colirargos, que el colirargo es un animal silvestre y que cumple su función como tantos otros animales dentro de los ecosistemas en los que habita. Somos nosotros los que nos acercamos probablemente a un lugar a generar actividades en los lugares donde habita el colilargo, y ahí, si no tomamos las medidas de prevención adecuadas, podemos llegar a contagiarnos.
Yo te quería preguntar cuáles serían las herramientas que tienen los gobiernos para tratar de unir esta salud, diríamos que tiene que ver con la salud veterinaria, la salud humana y la salud agropecuaria, de alguna manera. ¿Con qué herramientas cuentan los gobiernos como para esto? O si hay que rediseñarlas porque no las tenemos todavía.
No, las herramientas existen. Lo que hay que hacerlas es cambiar el paradigma del uso de la tierra y del uso de los recursos y de la forma de consumo. Parece una utopía, de verdad, que hace mucho que nosotros, los que estudiamos fauna silvestre y los que vemos que esto iba a ocurrir en algún momento por la manipulación que se hace del ecosistema, hay que cambiar el uso, cómo uno consume la comida, de dónde viene, los cultivos, lo que yo nombraba respecto del análisis de riesgo, cuando el uso de nosotros comemos carne, tenemos que saber cómo se produce esa carne. Cuando uno junta mucha cantidad de animales, densidad de animales en un ambiente chico, eso genera, necesita una batería de lo que hablábamos de antibióticos y de actividades que pone en riesgo a la población en su totalidad. Uno debería analizar el riesgo de hacer de ese recurso en lugar de otro. Entonces sí hay herramientas y más que nada tiene que haber recurso, porque nosotros vemos que el recurso de la prevención es mucho más barato que todo esto que está ocurriendo, pero tenía que habernos pasado para ver si podemos de alguna manera poder cambiar algo. De a poco se van cambiando cosas, pero hay puntos calientes en el mundo donde se sabe que estas cosas pueden ocurrir, entonces hay que actuar en esos lugares. Hay cuestiones culturales en esos lugares que es muy difícil de cambiar, pero hay puntos calientes específicos, en mercados específicos, donde se puede hacer algo para evitar una pandemia prontamente, una próxima pandemia pronta.
Bien,
entonces tiene que ver. Sí. No, que tiene que ver con eso, con el cambio de políticas, con el cambio del uso de la tierra, con evitar la deforestación. Bueno, todo lo que tiene que ver y que tienen impactos con en el cambio climático, que lo está documentado y sabemos que existe. Todas esas actividades que hace el hombre también interfieren con el cambio climático. Es todo parte de lo mismo, no son cosas aisladas.
Virginia, quería consultarte acerca de, bueno, ¿cómo se investiga un eventual brote? Comentábamos con Oscar en el programa anterior que la OMS está presta a enviar en los próximos días una misión multidisciplinaria justamente a Wuhan para tratar de ver qué pasó, ¿no? Es una incógnita. Pero bueno, te saco si querés de coronavirus, pero digamos, ¿cómo es el trabajo de campo? Uno, no sé, llega a la región y, digamos, ¿qué cosas tiene que empezar a recabar? ¿Qué herramientas tiene que llevar? Desde el punto de vista tuyo, por ejemplo, desde el punto de vista de una veterinaria, ¿no?
Mira, justo iba a nombrar un artículo que salió hace poco de cómo se empieza, no es cómo se empieza, cómo se investiga y se sigue. Esto va a seguir hasta el infinito, la investigación de este brote y de esta pandemia. Y probablemente siempre surjan cosas nuevas. Pero hay una publicación que salió en noviembre de este año. Nosotros suponemos que el pangolín cumplió un rol importante se dice que cumplió un rol importante en el tema del SARS-CoV-2. Este artículo muestra que se han hisopado 334 pangolines desde el creo que le hicieron, sí, entre el 2009 y el 2019. Bien. Eran pangolines que eran comerciados, eran de Malasia. Se estudiaron una serie de enfermedades, entre esas el SARS-CoV-2, y no, los PCR, se estudiaron por PCR, dieron todos negativos. Todos negativos. Esto ellos qué dicen cuando concluyen? Dicen, bueno, el pangolín evidentemente no es un reservorio del virus, no es el causante del virus, solo que el pangolín fue expuesto, como tantos otros animales, probablemente a este virus en estos mercados gigantes, que uno no tiene ni noción, y puede haber sido eventual que el pangolín haya funcionado como transmisor en esta situación. Entonces ahí vemos que no es una especie, no son dos, es toda una situación que genera que el virus salte de especie a especie y nos llegue a nosotros. Hay que pensar que el pangolín en febrero de este año se comercializó 30.000 kilos de carne de pangolín. El pangolín debe pesar entre 3 y 5 kilos, son entre 6.000 y 10.000 animales solamente en un evento en febrero del 2020. Entonces estamos hablando de números que es difícil que nos entren en la cabeza. Pero son esas exposiciones, esas situaciones en mercados con otras especies, con materia fecal, con mugre, con la gente obviamente sin cero protección, todo ese desequilibrio que se genera entre los patógenos que traen los animales, de los ambientes silvestres, en los coronavirus sabemos que son fácilmente recombinables, replicables, que se pueden unir y generar otro coronavirus, no es... Los coronavirus no son nuevos, son virus que ya los conocíamos. Y bueno, toda esa situación se ve que se alinearon los planetas en ese lugar, en ese momento justo para que ocurra, bueno, lo que después nos afectó a todos en el mundo.
Bien, bueno, la última mía tiene que ver con si ves factible, gracias, creo que va a quedar claro que sí, porque es lo que hemos charlado en todo este recorrido, prevenir una nueva pandemia, ¿no? Muchos dicen que lamentablemente quizá esto sea, no sea un hecho aislado, si es que no logramos cambiar algunas cosas, ¿no? ¿Te parece que bajo esta perspectiva vamos a poder estar un poco mejor?
Yo creo que si no cambiamos rotundamente lo que comentaba antes respecto de cómo usamos a nuestros ecosistemas, va a venir una próxima pandemia. Pero es posible prevenirla, es posible que prevenir una pandemia próxima. Si esto continúa igual, vamos a estar en una próxima pandemia, no se puede predecir cuándo, pero sí, pero la vamos a tener. Hay muchas epidemias que ocurrieron y que no fueron pandemias, incluso algunos coronavirus. El ejemplo del SARS, por ejemplo, en China, ocurrió en el 2003, finalmente SARS no hay más casos, pero todo el mundo estuvo pendiente de ese virus, y finalmente, bueno, ahí estuvieron afectadas las civetas pobres como las culpables, pero bueno, hubo 8.500 casos, 800 personas muertas, y se contuvo. Pero bueno, después tenemos pandemias similares a esas, tenemos el tema del HIV. Es una pandemia, lo que pasa es que como ahora hay tratamiento, no hay una alta mortalidad, pero si no tendríamos una alta mortalidad también como consecuencia de eso. Todas esas enfermedades graves y que las nombramos y que las conocemos, todas tienen que ver con impactos del hombre y contacto estrecho con ambientes silvestres y animales silvestres consumiendo o carne mal cocida o criándolos o... Pero muchas están relacionadas con el contacto estrecho, con ese contacto, excepto las enfermedades que son obviamente transmitidas por vectores, pero tanto el ébola, el virus Nipah, el MERS, todas tienen que ver con contacto estrecho con animales y con esa disrupción que hay en los ecosistemas como consecuencia de nuestras actividades, que ya uno como que lo nombra el nombre y parece que no se llega a internalizar que esto ocurre, esto iba a ocurrir, claro. Y ocurrió, a ver si ahora podemos entenderlo. Yo creo que quiero ser optimista, quiero creer que va a haber algo que va a cambiar, la verdad, me cuesta pensarlo porque no es algo nuevo, pero bueno, a ver si al menos por la parte económica, por las pérdidas económicas que esto ha llevado, no solamente las pérdidas de vidas humanas, se puede entender al menos por la parte económica que esto hay que prevenirlo de todas maneras.
Sí, hay pocas expectativas de ser optimistas, digamos, sabiendo los mecanismos de producción, cómo están generados y cómo se están desarrollando, digamos, las granjas estas multitudinarias donde se mezclan animales con, digamos, de granja, aves, mamíferos y demás cosas que generan, digamos, que los virus y las bacterias puedan pasar de uno al otro y generar mecanismos de mutación, ¿no? Así que uno no puede ser demasiado optimista. Ojalá, como bien vos decís, podamos cambiar todo esto, ¿no? Pero no lo vemos fácil, ¿no? A futuro, me parece a mí que este tipo de pandemias se van a ir repitiendo en la historia. Ya se hicieron, ya padecieron anteriormente y me parece a mí que van a seguir existiendo, ¿no? No sé cómo vos lo ves.
Sí. Sí, yo en el fondo de mi ser soy, me cuesta, ¿no? Pero que quiero creer de que va a haber gente, políticos, investigadores, personas particulares y profesionales en su desarrollo, en sus actividades profesionales que tienen mucha responsabilidad por ahí en aprobar y establecer situaciones que por ahí después nos afecten a todos, incluso a ellos mismos. Pero para eso hay que conocer, hay que generar recursos para investigar, para conocer esta situación, para ponerla en el... Ahora con las redes sociales y con la divulgación de la información científica, me parece que es un buen momento para divulgar las situaciones que ocurren y las investigaciones que se hacen en todos lados para poder... para poder prevenir en lugar de estar atrás de la pandemia, que estamos, se ve que no nos va bien después de la pandemia. Pero
bueno, te agradecemos realmente muchísimo que hayas estado acá en el Tornillo de Arquímedes. La verdad que es un tema candente y me parece que es para echarlo horas. Así que, bueno, muchas gracias por estar con nosotros y seguramente te convocaremos en algún otro momento para volver a charlarlos.
Bueno, gracias a ustedes por la convocatoria y bueno, aquí estamos, estoy como grupo que trabajamos acá junto con el CEA, en el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén, estamos acá trabajando en conjunto, así que estamos todos disponibles para cualquier charla que necesiten.
Bueno, gracias. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart.
Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, eliminá, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353.
Las fronteras en la ciencia son zonas febriles que existen solo para ser superadas. Todo allí es cuestión de tiempo. El tiempo que lleva a hacerse experto en las tácticas del ensayo y el error. El tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio.
Auspicia este espacio Laboratorio Tuteur, una empresa argentina con más de 40 años de trayectoria en la industria farmacéutica.
Bueno, para nuestra sesión Curioso Motor, Fer, tenemos una noticia de algo publicado ya hace unos meses, pero que no deja de tener un interés científico. Fue publicado en Nature en el mes de agosto de este año. Viste que este año, con todo el tema del coronavirus, todo lo publicado ya dos meses atrás parece muy viejo siempre, sí, ¿no? Pero bueno, sí, sí. ¿No? Esto es muy interesante porque, a ver, nosotros sabemos que el VIH es una enfermedad que hasta la aparición de la terapia específica era mortal, prácticamente sí, en el 100% sí, de los casos sí. Mortal. La triple terapia en la década del 90 vino a traer un alivio y ha transformado en la enorme mayoría de los pacientes una enfermedad mortal en una enfermedad crónica. Sí. Lo que ha cambiado el curso de la enfermedad ha sido la triple terapia, la terapia antirretroviral. Eso está absolutamente claro. Pero siempre existió un muy pequeño grupo de pacientes, mucho menos al 1%, muy pequeño grupo de pacientes que de alguna manera eran refractarios al virus. No podemos decir inmune, digamos, era inmunológicamente refractarios, pero eran refractarios al virus, es decir, que se infectaban con el virus del VIH, pero nunca hacían la secuencia de daño inmunológico que tiene la gran parte de los pacientes cuando se deja que el virus avance y en el tiempo se produzca, ¿verdad?
Alrededor de un 0,5%, ¿no, Oscar? Aproximadamente.
Sí, ese es más o menos el dato, un 0,5%. Bueno, este grupo de pacientes que eran resistentes al virus, es decir, que adquirían el virus, diríamos, tenían la detección del virus en sangre, pero no desarrollaban la enfermedad, es decir, no desarrollaban el SIDA porque nunca le caían, por ejemplo, los linfocitos CD4, que es el marcador, diríamos, de que esta enfermedad está avanzando. Y no se sabía muy bien, diríamos. De hecho, hay varias evaluaciones. Podía ser que tuvieran un virus más débil. Podía ser que vos sabés que estos virus utilizan son virus RNA, pero que tienen que mezclarse o incorporarse al DNA de las células de los humanos. Para eso utilizan una enzima que se llama transcriptasa reversa. Entonces pensaban, ok, esta enzima transcriptasa reversa que puede, digamos, tener algunas alteraciones en su producción, podría ser que fuese defectuosa. Y sobre eso empezaron a estudiar a este grupo de pacientes que eran resistentes al virus, que se los llama controladores de elite, porque de alguna manera es un grupo muy pequeño que tienen la capacidad de controlar al virus, o sea, controladores de elite. Y bueno, estudiaron, diríamos, hay dos pacientes que estudiaron básicamente un número muy grande de células. En uno de ellos estudiaron 1.500 millones de células y en el otro un número muy parecido. En uno directamente no encontraron ningún virus, en el primero de los pacientes no encontraron ningún virus activo. Y en el segundo encontraron un solo virus en el ADN completo. Pero curiosamente este virus estaba envuelto en una estructura también de ácido nucleico que se llama heterocromatina. Vos sabés, Fer, que el ARN viral, digamos, del HIV, devenido en ADN por la transcriptasa reversa,
se incorpora al ADN de las células en zonas específicas. No es que entren en cualquier lugar. Tienen zonas que generalmente, yo diría, quizás la palabra más visual sea aterrizan, digamos, en zonas del ADN muy cercanas a genes en los cuales van a interactuar. Y cuando están cubiertas con estas cromatinas, es como si estuviesen cubiertas por una protección de alambres de púa, por ejemplo, que impiden, diríamos, que puedan acercarse a esas células de humanas. O sea que no llegan a incorporarse estrictamente al ADN humano. Ahora, esto es interesante también, porque esto sucede in vivo, o sea, en los pacientes que no tienen la enfermedad, pero no ocurre in vitro. Cuando vos sacás esas células del organismo, este ADN puede finalmente incorporarse en el ADN celular. O sea, que el mecanismo final de por qué este virus no termina de entrar en las células y generar todo el desarrollo de la enfermedad, todavía no está claro. Pero estamos avanzando hacia eso.
Exactamente. Vos sabés que solamente un 25% de estas personas tenían algún tipo de modificación genética que podría llegar a explicar ese comportamiento, pero no eran en el 100% de las personas estudiadas. Entonces, tampoco cierra que sea todo debido a una cuestión genética, ¿no? A un juego ahí de genes. Es difícil a veces determinar, digamos, cuál es el mecanismo, porque cuando uno ve ya esto, está viendo el final de la batalla. Eso dicen los científicos que publicaron este artículo en Nature, gente del MIT y gente de Harvard, que a mediados del año pasado trabajaron en este artículo. Es decir, sería bueno tratar de ver cuál fue el primer golpe que el sistema inmune le dio al virus, y en eso se encuentran un poco trabajando ahora.
Laboratorio Tuteur está especializado en el desarrollo, elaboración y comercialización de productos para los segmentos de oncología, hematología, sistema nervioso central y enfermedades huérfanas. Tuteur, calidad e investigación al servicio de la salud.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
Vencedores Vencidos, sección de Historia de la Ciencia, de controversias científicas. Hoy estoy tratando de traer temas vinculados un poco a esto. Y hoy venimos por el lado de la química, Oscar, una controversia con un elemento, el número 46 en la tabla periódica, el paladio, ¿no? Una controversia ya por el siglo XIX, principios del siglo XIX, fundamentalmente en el Reino Unido, con dos químicos ahí, peleándose un poco por este metal.
Así es, claro, sí, digamos, curioso desde entrada, digamos, cómo se detectó este nuevo metal, porque en realidad había salido en un folleto publicado en 1803, en donde se vendía, diríamos, con algunas características, pero en un folleto por un comerciante. Y ese folleto le había llegado a distintos científicos, algunos más incrédulos que otros, ¿no? Que no creían que en realidad se tratase de un nuevo metal.
¿Vos sabés que ese panfleto llegó a Richard Chevenix? Era un químico analítico, había nacido en Irlanda, vivió entre 1774 y 1830, se definía como escéptico, justamente una persona muy escéptica. Entonces, bueno, dijo, vamos a ver qué pasa con este nuevo metal, si es realmente un nuevo metal, y le compró casi todo el stock que tenía de paladio a Jacob Foster. Comenzó a trabajar con esta sustancia. Ella partió de un preconcepto que luego, bueno, no le generaría ningún beneficio, lamentablemente, que él pensaba que no era un nuevo elemento químico, sino era una aleación, era un compuesto, digamos. Entonces empezó a testear de diferentes formas, con diferentes elementos químicos. En algunas situaciones él creía ver que existía evidentemente este compuesto. Él llegó a anunciar que era fundamentalmente una aleación entre platino y aluminio, pero no era algo que él lograba ver en todos los experimentos. De todos modos, hizo un pequeño salto ahí y anunció que probablemente esto se debía a una unión entre platino y mercurio, y que se daba en algunos experimentos. Él decía que alrededor de 4 cada 1000 experimentos daban positivo para pensar en este compuesto.
Vos sabés que es muy interesante eso, porque te muestra también cómo la ciencia puede tener perjuicios. O sea, que él empezó los experimentos con la idea absoluta de que se iba a encontrar con una falsedad, digamos, con algo inventado para poder venderlo como un nuevo elemento. Y a pesar que los experimentos le mostraban claramente que no era una aleación, porque hizo, como vos decís, un sinnúmero de elementos, en muy pocos encontró algo que fuese distinto, y en ese sentido la verdad es que siempre estuvo convencido de que era una aleación.
Claro, porque algo que no comentamos tiene que ver con que todas las propiedades que ese panfleto comunicaba acerca de ese nuevo elemento, realmente Chevenix las veía, se cumplían en la práctica. Pero bueno, para él era una nueva aleación. En 1804 irrumpe el otro contendiente de este vencedores vencidos, ni más ni menos que William Hyde Wollaston. Ambos eran químicos de fuste, ambos tenían llegada a la Royal Society en Londres. Wollaston en 1804, él ya venía trabajando años previos con platino, y bueno, en ese contexto descubre un nuevo elemento que es el rodio, ¿no? Un nuevo elemento químico. Pero ahí, en ese mismo momento, una vez que, en realidad, tiempo después, unos meses después, además de presentar el rodio en sociedad, dice, señores, yo también descubrí el paladio, y bueno, les pido disculpas, tuve que hacer esto. Él explicita ciertos motivos que tienen que ver con cuestiones comerciales y quería guardar cierto anonimato. Él se encontraba trabajando fundamentalmente con platino y tratando de lograr su explotación comercial. No quería que ninguno de esos procedimientos que él estaba un poco, llevando a cabo, vieran demasiado la luz. Bueno, tenía su sigilo comercial ahí en el medio. Pero bueno, dicen, yo descubrí también el paladio y lo hice de tal manera. Okay.
Sí, es interesante cómo se mezclan los intereses científicos con los intereses económicos, porque de alguna manera estos científicos también investigaban para tener un rédito económico y poder vender hacer uso de esos elementos nuevos que iban descubriendo, ¿no? Es decir, como que no es una novedad de este siglo, sino ya en el siglo XIX ya había ese tipo de mecanismos de funcionamiento, ¿no? Así que es muy interesante. Igual no termina todo totalmente ahí la controversia, digamos, es bastante más amplia en ese sentido, sí.
Exactamente, ¿no? Wollaston dice que explica, digamos, cómo logró dar con el paladio. Él dice que utilizando algo que se denomina agua regia, que es un método que tengo entendido que todavía se sigue empleando para aislarlo, a partir de platino, utilizando ácido clorhídrico y ácido nítrico, logró obtener purificar un poco ese platino y aislar el paladio. Algo que pudo luego ser replicado por otros investigadores, que eso es un paso también vital, ¿no? La revisión por pares y poder que los experimentos llevados a cabo sean replicados por otros investigadores, algo que Chevenix no había logrado de ningún modo conseguir. Finalizando este envío del tornillo de Arquímedes del día de la fecha, recuerden que pueden seguirnos todos los martes a las 23 horas por esta radio Ecomedios AM 1220. Escuchen el tornillo de Arquímedes, un programa de ciencia por radio. Bueno, estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, @tornilloarquímedes, nuestra cuenta en Twitter. Estamos en Facebook y también estamos en Instagram. Para aquellos que quieran escucharnos a demanda, como se escucha un poco en la radio ahora, pueden seguirnos vía iVoox y Radio Cat, que son dos plataformas en donde solemos subir nuestro programa, Oscar. Vamos a cerrar, como siempre, charlando un poco de esta pandemia de coronavirus y charlando de vacunas, que es el tema que más nos interesa en el último tiempo.
Así es, Fer. Las vacunas es el tema central, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, ¿no? Digamos, porque algunos países ya han iniciado su plan de vacunación con distintas plataformas, con vacunas diferentes. Pero en el mundo, y esto no solamente pasa en Latinoamérica, sino en todo el mundo, hay una gran, hay un sector, no sé si es grande o pequeño, tiendo a pensar que es pequeño, que se resisten muchas veces y son los llamados los antivacunas, sí. Digamos, y que plantean y ponen en el tapete, sacados de contexto muchas veces, diferentes situaciones que para indicar de que las vacunas son peligrosas. La verdad que todas las vacunas que se están dando en todas partes del mundo han demostrado un costo-efectividad realmente excelente. No nos olvidemos que, por ejemplo, la vacuna antigripal tiene una efectividad que no supera el 70%. La mayoría de las vacunas que se están en este momento administrando para este virus, todas superan, o la gran mayoría supera el 90%. Aún así todo, también existen efectos adversos. La mayor parte son efectos adversos de pequeña magnitud, son leves, de uno o dos días. Pero yo no sé por qué hay sectores que lo único que tienden a mostrar es ese tipo de situaciones.
Sí, argumentos completamente falaces. Llama la atención también algunos profesionales de la medicina también enrolados un poco en este batallón de antivacunas. Las vacunas a lo largo de la historia han demostrado ser una de las herramientas centrales en la salud pública y una de las estrategias que más beneficios han traído a la humanidad. Eso ha sido a lo largo de la historia de las vacunas. Lo que pasa es que, bueno, a veces las vacunas tienen esa, sufren de su propio éxito. Es decir, habría que recordar un poco las epidemias dantescas que tuvimos de poliomielitis y demás, y recordar un poco cómo era la época anterior a las vacunas y cómo es en la actualidad.
O sea, la recomendación del tornillo es vacúnense.
Por supuesto, siempre, siempre. Saludamos a toda la gente que nos sigue. Te dejo un gran saludo para vos. Y estaremos por acá, como siempre, el próximo martes.
Así es, Fer. Nos vemos el próximo martes.
Busco a mi perro perdido. Se escapó con los ruidos de esta oscura ciudad.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.